El siguiente es un programa especial de Linda la Mañana para recordar las noticias más importantes del mes de marzo.
Las frutillas se enrojecen, las cosechan las hormigas, enloquecen de verdor. Las abejas llevan polen a su aldea, muy temprano se le ve brillar el sol. Muy temprano se le ve brillar el sol.
Y ahora nos vamos al tema que habíamos anunciado también al principio, conocido como 8M, pero bueno, en una sigla tan chiquita resuena y toda la historia, ¿no?, de la humanidad y de las mujeres que no nos cansamos de luchar para que nuestra voz, nuestros cuerpos, nuestras emociones, nuestros seres salgan y sean reconocidos, sean valorados, seamos respetadas. La herramienta del paro internacional feminista funciona a modo de contraseña en las geografías más diversas. Se prepara en Austria, donde se cumplen 100 años de feminismo, en Venezuela, donde se defiende tanto la revolución bolivariana como se denuncia la violencia y la falta de alimentos, y en Guatemala, allí donde el año pasado el mismo 8M, medio centenar de niñas fueron quemadas dentro de un hogar mal llamado seguro a cargo del Estado. Y en muchos otros países, ciudades, pueblos y territorios, porque una voz alienta a otra, porque una movilización pone en pies muchos muy distantes a seguir el camino, porque nuestras lenguas que gritan y que aman suenan y resuenan en la calle y en cada cuerpo que la habita. Y así también le damos la bienvenida a nuestra compañera Florencia Alderisi, quien nos va a contar cómo suena y resuena esta María feminista acá en Mendoza.
La campaña por el aborto legal, seguro y gratuito ha pedido, y justamente hoy y mañana habían las últimas reuniones para terminar de cerrarlo, el hecho de que se pudiera marchar de verde, de unirnos en un pedido de salud pública para todas las mujeres. Uh-huh. Ese sería como uno de los pedidos mayores ahora, y también, bueno, también se está pidiendo por lo que es la visibilidad de los trabajos que están precarizados, y también hay una línea, por ejemplo, de mujeres campesinas que hablaba de que el 2% de la tierra en el mundo está en manos de mujeres, la mayoría de tierras está en nombre de varones o de varones con mujeres, pero solamente de mujeres hay un 2%. Gran porcentaje de la agricultura está manejada por mujeres, entonces las mujeres no estamos teniendo la misma posibilidad al trabajo sobre las tierras que justamente trabajamos, que laboramos. Uh-huh. Hay muchas visiones, digamos, que estaban planteando las mujeres campesinas que son muy interesantes, porque a partir de ahí volvemos a replantearnos qué es trabajo y qué no. Económicamente, en el valor moneda, traer a la casa, o también muchas mujeres que se quedan, pero trabajan la agricultura y aportan a la casa, si bien no en bien moneda, sí en todo lo que es la alimentación, el cuidado. Esas son de las discusiones más interesantes también en esta nueva idea de las marchas que se están gestando, sobre todo en el país, bueno, y en el mundo, también es la idea de empezar a visibilizar lo que son las trans, las trabas, transgénero, travesti, todas las identidades que no son nuevas, pero han sido aún más invisibilizadas que quizás algunos derechos de las mujeres también. De hecho, el Estado, o bueno, el gobierno en concreto, tanto el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, han llamado a algunas organizaciones de mujeres el 8 de marzo a las 8 de la mañana. Ajá. Para que se discutan algunos lineamientos, que eso también va a ser bastante interesante. A nosotras nos han llamado por la cooperativa para hablar los lineamientos sobre, bueno, cómo se puede llegar o plantear un plan de políticas públicas hacia todo lo que va a ser el 2018. Mostrar cuántas somos en las calles, por eso es importante estar, uh-huh, pero también entender que cada uno en la casa, en el trabajo, necesitamos parar. Eso es como la consigna internacional, no tanto en Argentina, sino en todo el mundo. La idea es parar. Si hasta ahí ya se ha hecho, si vos sos varón, y querés apoyar el 8 de marzo, que es el paro internacional, se pueden hacer, en vez de que podés encargarte ese día de los hijos y las hijas, podés hacer la comida, podés tratar, y las mujeres también mostrar, que era un poco lo que decíamos en el otro programa, mostrar lo importante que somos y cómo estamos, seguimos en una situación de opresión.
Ser ya tantas menos, la bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste, al patriarcado le convengo, temerosa y triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse,
nos queremos vivas, nos queremos fuertes,
hay que encontrarse, reconocerse,
nos queremos vivas, nos queremos fuertes,
me duele en el cuerpo ser ya tantas menos, la bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste, al patriarcado le servís atormentada, triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse,
nos queremos vivas, nos queremos fuertes,
hay que encontrarse, reconocerse,
nos queremos vivas, nos queremos fuertes.
Yo gracias a Dios y la Virgen, yo sé hacer todo menos robar ni mentir. Yo sé hacer tejer, silarse, después se empezó a trabajar con la empanada, se hace tamales, humita, de todo, digamos.
Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, ay.
Nosotros vivimos de lo nuestro allá. No sé si usted conoce Santiago del Estero o escuchó algo, que nosotros vivimos de lo nuestro. Criamos cabras, gallinas, de todo, vivimos medio el monte.
Atender las vacas, atender las cabras, das de comer los chanchos, eso.
Mi mamá carneaba una cabra y teníamos por una semana.
Los cultivos nuestros, la quinoa que afortunadamente se está volviendo a cultivar.
Trabajamos nuestra tierra, cuidamos nuestros animales, carneamos, comemos ahora que queremos.
Vas al cerco a traerte para cocinar la cebolla, el zapallito, todo lo tenés ahí sembrado, así que...
Usted recorre estos cerros, todos tienen andenes y terrazas, ahí están esperando que los rellenen y le pongan semilla. Ahí están.
Hilando, tejiendo, tejiendo a mano, hilando hilos para tejer, para hacer los ponchos, para hacer las trazadas, los tapices, los peleros, para enseñar los caballos.
Mano vieja que trabajaba enlazando algún telar, mano esclava aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá, allá.
También hay perdices que huevean y también encontramos huevos cuando andamos para los animales. Traemos, hacemos hervir, comemos, hacemos frito, hacemos tortillas de papa, de todo.
Nuestros animales que son silvestres.
Tierra para los animales, campo y todo, toda la gente que tiene animales, ahí van, porque ahí está cerca el río, la agua y agua, pasto, y es una fuente de vida para todos los que tenemos animales, así que no queremos alambre. Por ningún lado, si está alambrado ya nadie puede criar nada.
No es otra cosa, un pedazo de tierra que les corresponde porque vivieron toda la vida ahí.
El desarraigo de nuestra tierra, de nuestra comunidad.
Me desalojaron dos veces, me voltearon la casa, me borraron el pozo, me dejaron sin agua, sin nada.
Nuestra vida es luchar por nuestras tierras. Empezamos la lucha porque los terratenientes fueron, nos sacaron a los senderos. Éramos familia numerosa y estuvimos bajo un árbol.
No tienen otra tampoco. ¿A dónde vas a sacar a un criollo que vivió toda la vida medio el monte? ¿Lo vas a llevar a la ciudad?
Nuestros campos, que ahora lo están vendiendo a la gente extranjera, porque esa vale más, porque trae dólares.
Y bueno, la tierra, para nosotros la tierra es muy sagrada.
Vivo aquí de años ancestrales.
Que me den lo que es mío, la tierra. Claro, si eso es lo que... pido yo.
Lo que quiero es que nos entreguen nuestra tierra, que tengamos a dónde cultivar, a dónde ser dueños, no vivir explotado toda una vida. Eso es lo que yo quiero.
Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay,
la madre tierra es la dueña de nosotros porque ella nos cría, ella nos da de comer.
Nosotros la valoramos, la cuidamos como nuestra madre y como nuestra vida.
La tierra es nuestra.
Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar.
Resumen mensual de las noticias más importantes del mes de marzo. Sintoniza la 97.9, Radio Comunitaria La Leñera. Y nos vamos con otro tema que también nos moviliza, que nos debería transportar, pero no nos transporta, que es el aumento del colectivo, el aumento del colectivo que ha hecho un resueno por todos lados, todo el mundo está que no lo puede creer, el precio de lo que sale transportarse en la Argentina, en Mendoza, y ni que te les cuento en Potrerillos. En Potrerillos el aumento para los vecinos y las vecinas es realmente demencial. Tener que viajar a Mendoza, casi que estamos hablando de 100 pesos ida. Pero lo bueno de todo esto es que siempre sale gente con salidas creativas para poder enfrentar esta situación. Por eso estamos en comunicación con una vecina, con una vecina y compañera de acá de la radio, con Gaby, que nos va a contar que se le ocurrió una idea hace unas semanas, hace unos días, que fue armar un WhatsApp, voy y vengo a Potrerillos. Buenos días, Gaby, estás acá al aire para contarnos esta idea maravillosa que se te ocurrió.
Sí, bueno, surge la idea porque justo el día que subió el colectivo, yo subí en el primer colectivo que viene desde Mendoza a las 8:30 de la mañana, y bueno, nos encontramos con la sorpresa de que el colectivo había subido un montón. Uh-huh. Y todo ese viaje pensando cómo podíamos hacer también, aparte de pedir, ¿no?, reclamar a la empresa, cómo podíamos hacer entre los vecinos como para también solucionar de alguna manera el tema, porque la verdad que es mucha plata ya para una sola persona, y imagínate para una familia que bajan varias veces a la semana, es insostenible. Así que bueno, estoy inspirado realmente en Rosa Park, quien también se organizaron, y pudieron también con los colectivos, pudieron organizarse en diferentes autos. Estamos hablando de hace un montón de tiempo, en Estados Unidos, cuando ella se organiza con todos los afrodescendientes, y usar este método, ¿no? Como usar los autos que hay, y cada vez iba sumando más gente a usar los autos, ¿verdad? Entonces más o menos está inspirado en eso, y bueno, una forma de organizarnos entre todos acá en el pueblo, cooperativamente, con una, la idea es que nos avisemos, o sea, en cuanto se pueda, cuándo se va a bajar, cuándo se va a subir, y bueno, y con alguna cooperación que podamos hacer entre todos, pagar el combustible, más o menos esa es la idea, ¿no?, como para empezar a hacer algo con todo esto del transporte.
¿Y cómo estaba funcionando, Gaby, desde que esto lo pusieron en marcha?
Y por suerte empezó a funcionar muy bien, mucha gente que se unió, se han compartido el enlace de grupo en varios grupos también de la zona, de Potrerillos, mucha gente que pudimos agregar, el grupo es bastante abierto, hay muchos administradores como para que se sume más gente, y por suerte ha estado andando muy bien, hay gente que ya se ha transportado por este medio, y ya se va organizando más gente en la semana, en los días, así está, por suerte va funcionando muy bien. Y sí, a poco nos podemos ir organizando más. La idea también es que se ofrezca a las personas que tienen vehículos, que también entren al grupo. Claro. Así nos podemos comunicar y hablar como tanta cantidad de gente que quiera transportarse o la que tiene vehículo, ¿no?
Muy buenos días a todos los que están del otro lado de la radio. Muy buenos días a mis compañeras. Para pasar rápidamente en limpio los nuevos valores, los nuevos precios del transporte de colectivo, les decimos que desde Mendoza a Potrerillo, 55 pesos, Mendoza a Chacritas del Salto, 68 pesos, Mendoza a Manantiales, 82 pesos, desde Mendoza a Las Vegas, 73 pesos, y desde Mendoza a Piedras Blancas, 86 pesos el pasaje. Si lo tomamos en Luján, Luján Potrerillos, 45 pesos. Luján Chacritas del Salto, 56. Luján Manantiales, 68 pesos. Desde Luján a Las Vegas, 65 pesos. Igual que desde Luján a Piedras Blancas.
Feliz de algún rincón. La, la, la.
¿Cómo es posible que siga amaneciendo?, nos preguntamos cuando no volvieron. En verdad, amanecía como si tal cosa. La gente se alarmaba por sus pequeñas grietas, controlaba que no hubiese agujeros en sus bolsillos, ni ventanas abiertas en sus almas. Pero el tiempo, que de tonto no tiene un solo pelo, nos enseñó que era al revés, exactamente al revés de nuestro primer llanto. Fue por ellos, por los que no volvieron, que siguió amaneciendo. Y amanece. Liliana Bodoc. Y bueno, hoy queríamos comenzar con algo que nos recuerde, que nos lleve al 24 de marzo, al sábado pasado de muchos sábados atrás, aquel sábado en 1976, donde la Argentina tuvo el tránsito por una de las etapas más nefastas, más siniestras de nuestra historia. Y bueno, así queríamos recordar a los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas de nuestra tierra.
Esta semana con mucha fuerza, después de la movilización, la marcha del 24 de marzo, así que venimos recargados.
Ahí algunos de acá pudimos bajar y bueno, pudimos saludarlo, estar un ratito con ustedes y apreciar el inmenso trabajo realizado por la Mosquitera durante el inicio de la marcha y después también. Y el inmenso trabajo también de que se hizo desde el Comecuco con la cadena popular, ¿no es cierto?
Totalmente. Ahí las radios comunitarias, que no es menor, María Domínguez cerrando el acto y hablando de que sigamos escuchando a las radios comunitarias que tenemos, que por lo menos, decía María Domínguez, todavía no nos las han quitado, y tiene que ver con esta construcción que se viene haciendo colectivamente entre los distintos espacios comunitarios, que queremos otro tipo de información, ¿no? Y que creemos que podemos tener otro tipo de información.
Así es, recordamos para los que o las que no saben, María Domínguez es una madre de Plaza de Mayo, ya tiene su hijo desaparecido durante la última dictadura militar, y es una referente gloriosa, una referente histórica que nos convoca, nos reúne, nos divierte también, ¿no? Con su forma de contar la historia, que es tan trágica, pero que a la vez ella pone esa cuota de humor necesaria para que el encuentro también se llene de alegría, de lo que nos tiene que reinar también, ¿no? La alegría, las ganas de seguir, la búsqueda, los encuentros. Así que es una persona, es un personaje mendocino muy importante para estas luchas.
Un 24 de marzo donde muy claro la consigna del nunca más, en un contexto muy complejo como el que estamos viviendo, pero también desde la alegría, ¿no? Esto de resistir siempre desde la alegría, y eso se veía en la marcha.
La lucha continúa, expresando de esta forma que lo que hemos construido en derechos humanos en estos 42 años, hoy lo quiere destruir el gobierno en tres. El Gobierno Nacional ya ha establecido claramente su dirección política y sus prioridades, desarrollando una política económica que va en contra de los intereses de las mayorías populares y que implica el violentamiento de derechos adquiridos, la represión de las expresiones de defensa de esos derechos, y para ello, como en otras épocas, se vuelve a la construcción del enemigo interno como forma de un autoritarismo que crece constantemente.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad. De... de los genocidas que están sueltos.
Dios solo sabe los injustos que son las imputaciones que arbitrariamente se me han formulado. Si algún error o falta he cometido, ya él se encargó de perdonar.
Bueno, me meten en un auto atrás.
Esos 172 chicos que desaparecieron.
Yo ya estaba embarazada de 4 meses, así que mi embarazo era notorio.
Inés tenía, en ese momento, 16 años. Era, por supuesto, su primer hijo. Estaba muy asustada.
Me sacan de la cama. Yo gritaba que estaba embarazada.
Ya él se encargó de perdonar.
Escuchamos a 2 chiquitos que lloraban, a 2 bebés de muy corta edad. No entendíamos nada, no entendía por qué había chicos ahí.
Asumo la responsabilidad de las acciones cumplidas por la fuerza a mis órdenes.
Señor presidente, ese día hice la promesa que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia.
Transmite FM 97.9 con estudios de transmisión en Ruta 89 y Los Negritos, Las Vegas, Potrerillos. Perteneciente a Asociación Civil Radio Comunitaria La Leñera.
Resumen mensual de las noticias más importantes del mes de marzo. Sintoniza la 97.9, Radio Comunitaria La Leñera.
Una gris nube, una nube gris. Viene relampagueando, ausentando la luz, trayendo rica agüita que lava las hojitas, se moja un reloj que se cae a un charco.
Estuvimos haciendo la radio abierta y el hecho de poder manifestar, hicimos algunas preguntas que, bueno, que quedaron grabadas y que de hecho las compañeras de La Mosquitera le estuvieron pasando también, nos comentaban, de hacer preguntas básicas desmitificando, porque hay personas que a veces por no tener información siguen reproduciendo un discurso que no se ha planteado en la profundidad de la temática. Entonces, eso aunque sea, esas preguntas que le hicimos a algunas de las referentes de la campaña, como, bueno, la Nora Daver, la Juli, las chicas de la Simona, que es un grupo, una colectiva feminista que está trabajando en Médica, empezar a hablar de estas temáticas es súper importante, y que esa voz se multiplique en las radios comunitarias mucho más. Uh-huh.
Para alguna de las compañeras es porque creen que esto es un tema de salud pública.
Mira, la verdad que nos parece maravilloso que hoy lo estemos planteando desde ese punto de vista, cuando desde que esto empezó realmente hay que celebrar la cantidad que somos, cuando año tras año se ha estado en una mesita 5 o 6 compañeras de la campaña, hoy que hayamos logrado ganar en el consenso, en la voluntad popular y que estemos ya planteándolo nuevamente por 7ª vez, presentar este proyecto a nivel nacional con 71 adhesiones y que se esté haciendo este pañuelazo en todo el país. A mí me llegan fotos de las otras provincias, realmente lo que estamos sumando como colectivo, compañeras y compañeros que hoy están tratando de sumar y cada vez somos más, realmente emociona la cantidad que somos, lo mucho que hoy podemos hablar de estas cosas y podemos sumar. Hoy sabemos que de cada 10 ciudadanos y ciudadanas, 6 están de acuerdo con el aborto. Hoy tenemos posibilidades reales en el Congreso, en esta 7ª vez, de que salga y que sea llevado adelante. Ya tenemos la voluntad de muchos bloques diciendo que van a votar a favor.
La despenalización implica que no se va a perseguir ni a las mujeres ni a los profesionales que realicen el aborto, mientras que debería ser lo que sucede actualmente con las causales por las cuales hay interrupción legal del embarazo. Mientras que la legalización del aborto implica que el Estado se debería hacer cargo y garantizar este derecho, garantizar que fuera de acceso libre, que estuviera en hospitales públicos, que se pudiera acceder en centros de salud. Es decir, que no es lo mismo y buscamos las 2 cosas.
Y
Linda la mañana, una buena forma de empezar la semana.
El síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado parte de la condición humana. Existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud. El acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, así como la investigación adecuada, son vitales para el crecimiento y el desarrollo de las personas. En diciembre de 2011, la Asamblea General designó el 21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down. Ahora estamos en comunicación telefónica con Mariano Aguilera, que tiene una nena de 4 años ya con síndrome de Down, y nos va a contar cómo celebraron el 21 de marzo desde la fundación a la que ellos, su familia pertenece, a Down. Así que le damos la bienvenida. Buenos días, Mariano, estás al aire en Radio Comunitaria La Leñera. Mariano, explícale por qué, o explícanos por qué se celebra el Día del Síndrome de Down.
El Día del Síndrome de Down, el 21 de marzo, nosotros lo celebramos porque consideramos que justamente es un momento de celebración, un momento de alegría, por ser papá, digamos, de un chico con síndrome de Down, que en muchos de los casos por ahí, al principio, cuando o los papás se enteran, o las familias se enteran, por ahí el primer momento es como, así como choqueante, ¿no? Raro, porque uno no sabe, por desconocimiento y un montón de cosas, pero después, cuando tenés a tu hijo en tus brazos y ves cómo van creciendo y ves cómo se van desarrollando, y sí, puede ser que les cueste por ahí un poquito más hablar o entender algunas cosas, pero después los chicos hacen lo mismo que cualquier niño de su edad. Uh-huh. O sea, no hay diferencia. Entonces nosotros trabajamos justamente para que no hayan diferencias, para que los chicos sean incluidos, sean integrados. Y particularmente, personalmente para mí, cuando nació mi hija, por ahí quizás, no sé, una excepción dentro de tantos miles, yo lo tomé con absoluta normalidad. No voy a negar, digamos, de que por ahí también a uno se le cruza un mundo de preguntas por el desconocimiento, más que nada. Pero con mi mujer fuimos, la verdad, que bendecidos y agradecemos tener a Anita con nosotros, porque nos ha cambiado la vida. Nos ha cambiado la vida a nosotros en la forma de pensar, de ver las cosas y mirar la vida de otra manera, ¿no? Uh-huh. Así que agradecemos tenerla con nosotros, por supuesto también a su hermana, que fue la primera y fue una bendición, y Anita vino a complementar o a sumar, digamos, a toda esa idea, ¿no? Uh-huh. Nosotros, hay tres pilares fundamentales para nosotros desde la asociación, y siempre lo sostenemos, lo luchamos y lo a ver, punto número uno es la estimulación. La estimulación temprana, o sea, la ayuda terapéutica desde que el niño nace, es fundamental. Punto número dos, la ayuda con la psicomotricista, o sea, toda la parte motriz. También eso es también muy importante, porque eso les va a dar la posibilidad de ser ágiles, de poder correr, saltar, divertirse, subirse a los juegos, tirarse. Bueno, la agilidad, la estimulación, la motricidad, y sobre todo los hermanos también cumplen un papel fundamental porque ellos aprenden directamente, o sea, pueden tener sus terapias, ¿no es cierto? Pero el valor o la cuestión humana del hermano hacia ellos es fundamental, y para ellos es una contención y un aprendizaje, o sea, aprenden directamente de su hermana, y ellos copian muchas cosas. Entonces, el rol del hermano para un chico con síndrome de Down es fundamental. Entonces, creemos que en esas tres, en esos tres pilares fundamentales está la parte, digamos, de los cimientos, ¿no? O sea, de lo fundacional. Nosotros trabajamos, nosotros todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desde la familia y después de la asociación, trabajamos en función de eso, ¿no? Nosotros lo titulamos, digamos, con vida adulta independiente, para que los chicos puedan llegar a tener una vida adulta independiente, justamente deben estar incluidos en la sociedad, que la sociedad aprenda, y también responsabilidad nuestra de enseñarles de que el chico con síndrome de Down es un chico que tiene infinitas posibilidades, digamos, pueden desarrollarse plenamente, quizás algunos por ahí necesitarán un poco más o menos ayuda, pero el objetivo de que ellos puedan ser independientes y estar incluidos en la sociedad es algo que se puede hacer con trabajo, pero no solamente desde la asociación y de las familias que tenemos personas con síndrome de Down integrándola, sino también desde el Estado.
La persona que esté interesada, que quiera información, que quiera contactarse, ¿a qué asociación? ¿Cómo se llama la asociación?
La asociación se llama ADOM, es Bien. Asociación Down Mendoza. Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, y si no, el mail nuestro es consultasadom, consultasadom@gmail.com, pero esos son los medios, digamos, por los que nos pueden ubicar.
La leñera.
La leñera.
La leñera.
La leñera.
La leñera.
Todas las voces.
La leñera 2018.
La chuchada.
Fracking acá en Potrerillos, gente no lo podía creer cuando lo comentábamos, incluso nosotras mismas cuando leímos la nota, pero sí, acá desde Sitio Andino podemos ver en una publicación que hicieron el 9 de marzo de 2018 que el título es "El fracking empezó con todo y ya hay un proyecto de explotación".
Ya estamos tratando el primer pedido de explotación no convencional en la provincia de Mendoza, a partir de la publicación de este decreto. Manifestó el funcionario en conferencia de prensa y aclaró que se trata de El Trébol, la empresa que había estado a cargo de la prueba piloto a mediados del 2017 en cuatro pozos en Puestos Rojas, Malargüe.
Guiñazú expresó que el potencial de la provincia en cuanto a explotación y exploración no convencional es muy alto, ya que el 30% de la formación Vaca Muerta está en territorio mendocino. Además, en la cuenca cuyana hay otras dos formaciones no convencionales que son Cacheuta y Potrerillos. Estamos analizando la posibilidad de hacer estudios para saber qué calidad de recursos hay ahí, indicó este funcionario a un medio allá en Malargüe. Para tener mayor información, saber a qué nos tenemos que enfrentar, a qué nos tenemos que preparar, estamos en comunicación con Eugenia Segura, una amiga acá de La Leñera, que varias veces ha salido a comentarnos, a darnos mayor contundencia en la información que se está manejando. Buenos días, Eugenia, estás al aire acá en Radio Comunitaria La Leñera.
Buenos días a todos, buenos días a toda la audiencia y bueno, muchas gracias por este espacio.
Bueno, no, gracias a vos, y estamos empezando a alarmarnos con esta noticia que para muchos era como medio imposible, o no se le daba mucha seriedad a esto que había salido, pero bueno, estamos guiándonos de diferentes medios de comunicación, y que todos tienen la misma información, ¿no? De que se está analizando la posibilidad del fracking acá en Potrerillos y en Cacheuta.
Exactamente, esa nota que leíste que salió del sitio también es muy importante, porque es la primera vez que un funcionario público de alto rango como es Guineazú admite en público que quieren explotar la zona de Cacheuta y Potrerillos, algo que nosotros veníamos diciendo hace rato, porque sabemos el interés de las empresas, porque sabemos los movimientos que hay alrededor de toda esta zona, de todo lo que es la cuenca cuyana. Y bueno, esta vez lo admiten ante un medio público, o sea, ya no es que lo digamos nosotros, lo dicen ellos, es para estar más que alerta, ya en un nivel de preocupación alta. Para explicar así primero, para saber bien de qué es lo que estamos hablando, cuál es la diferencia entre el petróleo no convencional y el petróleo convencional. Es el tipo de roca en la que se encuentran en la naturaleza. Esto es así, están de esta manera en la naturaleza. El petróleo convencional, que es el que se conoce desde hace mucho tiempo y que venimos usando, está en una roca que es porosa. Entonces vos pinchás y el petróleo fluye nada más. Por eso lo sacan con bombas mecánicas que todos conocerán, ¿no? los pingüinitos esos que andan que todos conocemos. Bueno, ese es el convencional, que está en roca porosa, que se pincha y fluye así nomás. El no convencional está en otros tipos de rocas que no son porosas, que son muy duras y que no dejan escapar el petróleo. Entonces, para sacarlo tienen que directamente perforar esas rocas y triturarlas para que pueda fluir el petróleo. Entonces, esa es la diferencia básica. Lo cual implica, obviamente, dentro del fracking, la técnica que justamente se llama fracking, que es esto, ¿no? Son perforaciones de pozos con otra, no solo en vertical, como los anteriores, sino también en horizontal, ¿verdad? Estamos perforando 1.5 kilómetros en horizontal, y van reventando la roca, inyectándole agua con muchísimas sustancias tóxicas que son contaminantes, que de las cuales varias de ellas está probado que son cancerígenas, neurotóxicas, mutagénicas, o sea, que mutan los genes, sustancias altamente peligrosas, y inyectan el agua a altísima presión, con arenas también para estabilizar y gelificante, un cóctel tremendo de sustancias. Y a partir de ahí revientan la roca y extraen el petróleo no convencional. ¿Qué es lo importante de ustedes que están ahí en Potrerillos? Pueden verlo ahí nomás. ¿Por qué le tienen tantas ganas a la zona de Cacheuta y Potrerillos? Porque la forma en la que se ha plegado la cordillera hace que esta roca de esquisto con el petróleo esté mucho más cerca de la superficie que en Malargüe, por ejemplo, en la zona de Vaca Muerta. Entonces se les abaratan los costos, ya de por sí la técnica del fracking es sumamente costosa, eso si querés poco vamos a hablarlo, tiene que ver con los tarifazos que estamos sufriendo y todo esto, pero bueno, lo más urgente que ustedes, para que ustedes sepan, es que le tienen tantas ganas porque están mucho más cerca de la superficie. A tal punto que, por ejemplo, vieron ustedes al campo atrevido el cerro ese rojo que está como rebanado para hacer la ruta.
Sí, 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 sí.
Bueno, si ven ahí van a ver que hay capitas de una roca negra, gris, oscura, medio negra. Esas capitas son capitas de esquisto. Esa roca contiene petróleo. Imagínense lo que hay más abajo.
Y en este caso también tienen que, por ejemplo, viste cómo es el tema de la minería a cielo abierto, también destruyen, también vuelan un cerro, o eso no es necesario en este caso. ¿Cómo es ese proceso?
No lo vuelan como la minería a cielo abierto, sino que lo perforan
y largan el agua
en muchos puntos, en vertical primero y ahí en horizontal, porque lo que ellos necesitan es barrer, digamos, triturar esas capas de esquisto,
esta piedra negra que, bueno, pueden observarlo ahí mismo en el Cerro Colorado este. Abajo hay capas más, obviamente mucho más gruesas y eso es lo que revientan. Entonces, esta técnica de fractura hidráulica tiene dos consecuencias inmediatas que las van a sentir apenas empiezan a pinchar, que son, una, la contaminación que se produce por contacto con las lapas. ¿Sí? Imaginémonos que debajo de la superficie hay capas de agua dulce, capas de esta piedra con petróleo, capas de distintas capas, ¿no?, que se van repitiendo. Bueno, al pinchar nada más, ya las están poniendo en comunicación. Uh-huh. Entonces, el agua que sale de pozos y que muchas veces sale por manantiales, vuelve a resurgir en la tierra por vertientes y todo eso, va bien contaminada con hidrocarburos. Eso se nota rápidamente y nosotros ya podemos ver en Neuquén, por ejemplo, que hace relativamente poco tiempo que están explotando la zona de Vaca Muerta, ya la gente abre las canillas, le acerca un fosforito y el agua de la canilla se prende fuego de la cantidad de hidrocarburos que tiene.
Es una locura.
Eso es una escena famosa que se puede ver en el documental Gasland, que es muy bueno. Si alguien quiere tener un panorama bien completo de todo lo que implica la técnica del fracking en todos los niveles, ahí en Gasland se ve clarísimo. Y también hay un capítulo muy bueno de Los Simpsons, y muy divertido aparte, que explica muy bien el fracking, que se llama Los Simpsons contra el fracking. Esto por si alguien quiere buscar y ver lo gráfico de esto que explicamos con palabras y que por ahí es difícil de imaginar que uh-huh. puedan llegar a hacer tanto daño.
¿Y qué pasa con
la otra consecuencia inmediata que se empieza a sentir? Es un incremento de los temblores y de los movimientos de tierra que aumentan tanto en frecuencia, son cada vez más frecuentes los temblores, como en magnitud. Si un temblor que en una zona donde no se hace fracking tenía 4 grados, bueno, sube 1, 5. ¿Por qué pasa esto? Porque imagínense que al hacer estas perforaciones y esta trituración de la roca por debajo de la tierra, en las zonas en donde hay fallas geológicas, estas fallas geológicas se lubrican, le inyectan agua a alta presión, le echan todos estos químicos, todas estas cosas, entonces amplían las fallas y las lubrican, entonces los movimientos de tierra se incrementan, pero inmediatamente. Y esto es lo primero de contaminación que se siente ahí nomás, apenas empiezan. Para que tengan una idea, en el lugar en donde hicieron la prueba piloto en Malargüe, en la prueba piloto perforaron 4 pozos declarados y uno sin declarar, que los descubrimos con eso.
Eugenia, acá hay una oyente muy atenta y está preguntando... que siendo Potrerillo, siendo toda esta zona un área protegida, igualmente se puede avanzar con la idea de fracking, siendo un reservorio también de agua para Mendoza. Es la pregunta de un
oyente. En las partes que están protegidas, en teoría y en la práctica no pueden perforar nada, eso sería completamente ilegal. Uh-huh. Ahora ellos digamos como que están buscando una zona que está más abajo que no entra dentro del área protegida. Mm. Por eso nosotros también en Uspallata desde hace mucho tiempo estamos peleando para que se proteja la cuenca completa del río Mendoza hasta Potreridos, mm-hmm. porque hay toda una zona que no está protegida y que tiene tanto derechos de mineros otorgados como concesiones para hacer fracking, que ya las tienen estudiadas, otorgadas, saben dónde están, saben qué empresa es qué, y ya tienen todo el plan para hacerlo, ¿no? Y esto es lo que nosotros todavía estamos a tiempo de frenar, esa es la buena noticia que les quiero traer. Antes de que se instalen, nos podemos frenar. Una vez que ya están adentro, se hace muy cuesta arriba y se complica mucho. Esto que te estaba diciendo recién de lo de Malargüe, ¿no? Ya en la prueba piloto, el día que hicieron las perforaciones, un temblor. Y el mismo día que hicieron la prueba piloto, también en ese periodo, que fue una semana más o menos, ya hicieron un derrame de petróleo, que luego la comunidad de Malargüeche, que está una comunidad mapuche que está ahí en la zona,
filmó el derrame que hicieron en la prueba piloto. Y a su vez, este nos da, que ustedes se habrán enterado por ahí porque ha hecho bastante ruido la noticia que salió por Ecolix, este sitio que es como un Wikileaks, pero de cuestiones ambientales, se filtró un documento oficial de irrigación en donde reconocen que en la prueba piloto contaminaron el agua 5 veces más de lo permitido con hidrocarburos. O sea, el límite, hay un límite permitido de hidrocarburos, bueno, ahora tienen 5 veces más, ya. La prueba piloto, imagínense cuando empiezan a explotar los pozos, en serio.
Una locura. ¿Y qué pasa con el agua, locura. Con el agua que utilizan para hacer todo este proceso? ¿Cómo sería eso?
Mira,
el agua que utilizan, la sacan y la contaminan, y después ¿a dónde va esa agua? ¿Qué pasa con esa agua?
Exacto, bien, muchas gracias por la pregunta, porque eso es lo que me quedó colgado decir recién, que son como las consecuencias de la contaminación a largo plazo. Estamos hablando de las inmediatas, ahora las a mediano y largo plazo. Es que estas inyecciones de agua con estos químicos que les hacen, que más o menos se hacen por 100 veces en la vida útil de cada pozo, que perforan muchos pozos para que el fracking rinda, tienen que perforar en muchos lugares. Esta agua que se le llama flujo de retorno, lo van a empezar a escuchar así cuando te ponen la terminología para tratar de confundir, bueno, cuando dicen fluidos o flujos de retorno, todo esto es el agua contaminada esa. Uh-huh. Después que lo inyectan, vuelve a la tierra, entonces muchas veces la vuelven a reinyectar, lo cual implica también más energía y todo, y sigue contaminando las latas, pero ese procedimiento también es costoso. Entonces, el agua generalmente la terminan tirando en piletones, así nomás, al aire libre, a la buena de Dios. Esto ya lo hizo Chevron en Ecuador, y ya hemos visto cómo han dejado, bueno, ahí había explotación de convencional también, pero ya hemos visto el desastre que hace. No hay absolutamente ningún cuidado para estas aguas de retorno que vienen contaminadas con todas las sustancias que ellos agregan, más los hidrocarburos que salen de la roca. Uh-huh. Hay muchas formas para pelearlo porque, bueno, recordemos, este decreto que ha hecho Cornejo, uh-huh, tiene muchos puntos flojos en el tema legal, porque está violando leyes de ambiente que son presupuestos mínimos, o sea, el mínimo cuidado que hay que tener sí o sí, que es la presentación de estudios de impacto ambiental completo. Bueno, Cornejo a cierto tipo de pozos les evita ese trámite de dar un estudio de impacto ambiental completo, lo cual es nefasto. Bueno, y entonces hay una batalla legal que se puede dar ahí, como la que vimos con la ley 7722 y todo esto, para sostener tanto, o sea, para bajar esa resolución de, no es un decreto en realidad, es una resolución que ha dictado Cornejo, porque hasta violando principios precautorios y, bueno, muchas cosas, juntarnos como pueblo, informarnos, pasarnos la data, compartir. Por suerte, con el tema del fracking, a diferencia de cuando empezó la megaminería, hay muchísimo material en YouTube, en Internet y todo esto de pueblos donde ya ha sucedido, ya está la contaminación, ya han prohibido el fracking, uh-huh, han hecho todas sus estrategias de lucha, que podemos aprender mucho de ahí, pero bueno, básicamente es el pueblo juntándose y accionando para decir, bueno, vamos a protestar, vamos a tener tal y tal estrategia, legalmente vamos a meter amparos, vamos a hacer esto, todo esto que surge, ¿no?, de autoconvocarse para defender nuestra tierra, nuestro lugar. Uh-huh. Muy importante que nos aliemos a Potrerillos con Uspallata, porque la cuenca esta se llama Cacheuta Potrerillo, ahí es donde está, digamos, el principal interés, pero se extiende hasta la zona de Uspallata, o sea, sí, que nosotros empiezan a pinchar ahí, a la corta van a estar pinchando acá también, entonces es algo que también nos implica a la alta montaña como conjunto, y también alertar a la gente de Luján, de todos los municipios que comparten la cuenca del Oasis Norte, la cuenca del río Mendoza, porque nos va a afectar a ellos también
la contaminación exactamente igual que como va a pasar, como lo entendimos con el tema de la megaminería. Nosotros hace mucho tiempo que venimos peleando para que se cree el área protegida por otra polvareda, que sería proteger la cuenca completa del río Mendoza, desde Punta de Vacas hasta Potreridos, la zona que no está protegida. Esto es una herramienta concreta porque en las áreas protegidas está prohibida tanto la megaminería como la extracción petrolera, como el desmonte, la deforestación. Todo esto y la ley de Mendoza es muy estricta en eso. Entonces es como, para que nos demos una idea, como si tuviéramos una ley de glaciares, pero extendida a la cuenca completa del río, con todo lo que se implica, ¿no? Con no solamente el río superficial, sino los acuíferos que están debajo, las napas, las vertientes, los humedales, todo el sistema hídrico completo queda protegido con esta ley. Y eso es algo muy muy importante también que podamos hacer. Y entonces, bueno, hay esperanza, hay acciones, pero es como que depende de si reaccionamos rápido o... los dejamos que entren, y una vez que están adentro se complica mucho porque ya empieza otro tipo de contaminación social, otro tipo de mafias de poder y de cosas que desequilibran digamos, el tejido social del pueblo.
Feliz algún rico, qué linda la mañana, feliz de algún rico.
Comunicate con La Leñera al teléfono 261-156-84-2797.
Hola, ¿te comunicaste con La Leñera?
Hola, ¿qué tal? Soy vecino de Chacritas. Quería encargarle 100 kilos de leña.
¿Qué? No, no, señor, usted se está equivocando. Esta es La Leñera, la radio comunitaria de Potrerillos.
Dale, flaco, copate al menos con unos palitos que se viene el invierno.
La Leñera, llevamos calor a tu hogar.